Hay personajes que ayudan a comprender lo complejo que es sobrevivir en el mundo. Hay vidas que dan una idea de por qué las personas hacen unas elecciones u otras. La vida de Montserrat Alcázar tiene también una razón de ser. Su vida es como un thriller. Se le conoció como el príncipe de Marbella, conocido traficante de armas internacional y supuesto narcotraficante durante décadas. Estos últimos 7 años se ha comunicado con David López Canales, periodista desde una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos. Es un personaje complejo, producto de la Guerra Fría, de la guerra contra el terrorismo, que se inició en el 11S, y una persona que durante muchos años se creyó intocable. David López Canales ha reconstruido su historia a través de su testimonio. Buenos días, David.
Muy buenos días, Carlos.
¿Esta es una confesión honesta? ¿Tú crees que es radicalmente honesta la que te hace Montserrat Alcázar?
No, por supuesto que no. Siempre es una confesión interesada, sí, y exculpatoria muchas veces, pero creo que sí hay mucha parte de la confesión que es cierta y que es, si no honesta, al menos real.
¿Cuál es la primera vez que contactas con él? ¿Cómo fue? ¿Por qué accedes a él?
Pues yo llegué a Montserrat Alcázar, para mí es como las series, es como un spin-off de otro tema que hice, que fue cuando Laureano Ubiña salió por primera vez de la cárcel en el año 2012. En aquel momento salió y me dio una entrevista. Dijo que no quería saber nada de medios, pero que si yo quería entrevistarle podía ir a Galicia a hacerlo. Entonces estuve con él y a raíz de estar con él estuvimos hablando de Alcázar, porque Alcázar había sido compañero de él en la cárcel en Alcalá Meco. Luego se habían hecho amigos y cuando Ubiña se fugó en el año 2000, fue Alcázar quien acabó entregando a Ubiña diciendo dónde estaba. Y entonces aquel dato me parecía fascinante para saber más de Alcázar. A raíz de aquello me puse en contacto con él, empecé un intercambio de cartas, de comunicaciones con él, y vi que era un hombre fascinante que había estado metido en absolutamente todo, de una manera u otra.
Todos estos años habéis conectado a través de Corlinks, un sistema de correo, por el que, en fin, esta gente puede hablar con los familiares bajo autorización y además con mensajes controlados, ¿no?
Sí, eso es. Es como un correo electrónico. Lo único que sabes es que va a llegar con retardo tanto los que tú envías como los que recibes y que van a tener una censura previa de algún funcionario de prisiones de allí o de alguna máquina, en este caso, que es como lo controlan.
¿Por eso contactabais en inglés?
Sí, por eso en inglés, porque si no, si escribes en castellano y te comunicas en castellano, el retardo es mucho mayor.
Porque no entiendo por qué.
Porque los funcionarios o el sistema en inglés funciona mucho más rápido que en castellano. Entonces, hasta que pasa por la máquina o hasta que lo revisa un funcionario, el mensaje en castellano tarda a lo mejor 4 o 5 días y, sin embargo, en inglés suele ser de un par de días.
¿Qué tipo de hombre es? ¿Es un hombre soberbio?
Es soberbio, sí. Sí. Hay que pensar que es un, aparte de ser un traficante de armas durante décadas, es un millonario de esa Marbella más oculta y menos conocida, con aires de grandeza, muy soberbio, que siempre creía tener la razón, que además veía conspiraciones por todas partes, con lo cual estaba siempre sospechando de absolutamente todo lo que le rodeaba, incluso de su gente de confianza.
Uh-huh. Tenía dos debilidades, el dinero y las mujeres. Es muy tópico, ¿no?
Sí, absolutamente. Y de hecho por eso van a por él cuando la agencia antidroga de Estados Unidos, la DEA, va por él, dicen hay que ir a por él o a través de mujeres o a través de dinero. Y lo hacen a través del dinero.
Él había sido uno de los referentes de la lucha palestina. Fue detenido, Estados Unidos no supo qué hacer con él. ¿Tenían que buscar un delito, un motivo para ir a por él? Cuéntame eso.
Eso no era él, sino su gran amigo Abu Abbas, que era uno de los líderes del terrorismo palestino, y Alcázar era íntimo amigo suyo, y siempre se le relacionó con él y siempre se acusó a Alcázar de suministrar tanto armas como fondos para la lucha palestina.
¿Y la detención en España por qué se complicó? La DEA no informó, ¿no?
Bueno, la DEA es que organiza una operación totalmente secreta para ir a por Alcázar, una operación además bastante tan oscura como el propio Alcázar, en la que la DEA le mete 2 confidentes en su casa, 2 agentes encubiertos, y no se informa al gobierno español de qué se está haciendo hasta que ya se ha terminado, entre otras cosas porque tenían, como ellos mismos cuentan, las dudas de que si se lo hubieran dicho Alcázar se hubiera fugado, porque Alcázar tenía muchísimos contactos en la policía y en el gobierno.
¿Su nombre se ha relacionado con algunos atentados como proveedor de armas? Sí, ¿no?
Sí, con muchos, pero nunca se le ha culpado de nada. Es decir, ha salido relacionado desde el atentado de Lockerbie hasta los atentados de los años 90 en Buenos Aires contra intereses israelíes. Muchísimos. Prácticamente en los últimos 20 años se le ha relacionado con muchos episodios muy trágicos, pero nunca así sin aportar pruebas, que es lo que él dice también, como yo reflejo un poco en el libro, que se le ha acusado de forma interesada, es decir, por sus amigos. Él siempre acusa a Israel y a Estados Unidos de querer ir a por él y de decir más cosas de las que él hizo, de acusarle de más cosas de las que él estuvo implicado realmente.
A él no le gusta que le llamen traficante de armas, sino comerciante de armas.
Sí, él dice que él, perdona, sí.
Que todos sus negocios eran legales.
Él dice que todo es legal, sí, que todas las operaciones que hizo él siempre son legales. Y bueno, es verdad, hay hasta una parte, tiene una parte de razón, porque él dice, es que es legal porque yo tenía documentos en regla. Es decir, muy bien, tú tienes documentos en regla de un país, por ejemplo, como era la República Democrática del Yemen, al que tú envías armas oficialmente, pero esas armas a mitad de camino se desvían, nunca llegan a Yemen, de un carguero pasan a otro y acaban en Somalia o en Croacia. Es decir, ¿es legal porque tú tienes un papel? Bueno, es legal, sí, pero en realidad no lo es.
Claro, pero ya sabemos dónde las vendía, dónde las obtenía.
En las fábricas de la Europa del Este. Alcázar se aprovecha de ese fin de la Guerra Fría, en el que hay un excedente de armamento, porque se había estado armando a todos los estados, a Polonia, a todos los estados de la URSS, y con el final de la Guerra Fría pues ya no hacen falta tantas armas. Pero sin embargo sí son necesarias esas fábricas que las siguen produciendo y ese trabajo que generan. Y entonces lo que se hace es buscar nuevos mercados para esas armas.
¿Él tiene realmente la noción de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, o le importa un carajo?
Bueno, él tiene su noción para él de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Es decir, los malos es Estados Unidos y sobre todo Israel, por ejemplo, y Arabia Saudí. Y luego los buenos, pues imagino que el que le pagase mejor.
Ah. Cuando Baltasar Garzón le manda detener por el caso Achille Lauro, él sufre un shock, ¿no?
Sí, porque él hasta entonces había vivido, pensemos que es un hombre que vivía en una mansión con 14 habitaciones de Marbella, con una piscina de trébol, con servicio doméstico, con guardaespaldas. Se creía intocable porque ya era colaborador de la policía y del gobierno. Y de repente, cuando van a por él, se encuentra en la cárcel. Garzón le tiene, además, deambulando de cárcel en cárcel durante un año y pico de prisión preventiva. Le congelan, además, fondos en Suiza. Y de repente, pues eso, toda esa vida de grandeza y de sentirte intocable, pues se acaba de repente y bruscamente.
Alcázar siempre se ha negado, siempre ha negado haber vendido armas a ETA.
Sí, siempre se ha negado, siempre ha dicho que nunca había vendido armas, pero sin embargo aparece relacionado con la famosa Operación Socoa, aquella en la que se le colocó a ETA aquellos misiles con localizadores a través de los que se encuentra tanta información luego de tanto de la logística como de las finanzas de ETA.
¿Él llegó a desconfiar de ti? ¿Creía que eras un infiltrado o algo parecido?
Sí, yo cada vez que le hacía algún tipo de pregunta que a él no le gustaba, claro, es que son muchos años ya de conversaciones, le he hecho todo tipo de preguntas, algunas se las he hecho hasta 15 veces y para ver si me las respondía finalmente o no, y cada vez que le preguntaba algo que no le gustaba, él me ha llegado a acusar de trabajar para la CIA, de trabajar para el Mossad israelí, de decir que había alguien que era quien me estaba dictando las preguntas, incluso ahora que ha salido publicado el libro sigue viendo alguna mano oscura detrás de mí.
En estos últimos años, ¿cómo ha vivido él? ¿Se ha ido hundiendo? ¿Le visita a alguien? ¿Está apelando? ¿Nadie le hace caso?
Pues lleva años apelando, pero han desestimado todos los recursos que ha presentado. Está absolutamente solo en la cárcel, porque ni siquiera su familia le ha autorizado a Estados Unidos a ir a verla en todos estos años. Y cada vez más consciente de... O sea, él sigue buscando resquicios judiciales a los que agarrarse, pero es cada vez más consciente de que va a morir en la cárcel en Estados Unidos.
A él, me imagino que le molesta ser recordado así, porque él dice que durante años, te lo dice a ti, él acudió a fiestas benéficas, donó mucho dinero para todo tipo de causas, ¿no?
Él lo que no le gusta es que se le asocie con esa imagen de aquellos árabes que llegaban a Marbella con maletines llenos de dinero y en jets privados y que no se sabía lo que hacían. Y es verdad, él no era así, pero tampoco era un personaje frecuente de las fiestas de la Jet Set, ni se dejaba ver en las revistas, ni hacía una vida pública muy llamativa. Entonces él quiere un poco luchar contra ese perfil bajo y ese, más que ese perfil bajo, esa otra sensación de ser uno de esos árabes tan oscuros que llegaban a Marbella en aquella época.
El libro ya está escrito. ¿Se acabó todo o vas a seguir hablando con él?
Yo de momento sigo hablando con él y hay muchas partes que me interesan de su historia que todavía no me acabo de contar, que me gustaría que me acabara de contar. Luego él además hace un par de años ha denunciado que sufrió torturas en la cárcel en la que estaba en Estados Unidos y ese es un caso que tiene pendiente abierto. O sea que yo creo que todavía da para mucho más la historia de Montserrat Alcázar.
Bueno, otra de las cosas que ha hecho David López Canales ha sido entrevistar a Charles Manson. Le recuerdo que Charles Manson era el loco carioco, bueno, el prácticamente iluminado líder de aquella secta que entró en casa de Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, y cometieron una matanza. Que, por cierto, se convirtió en una especie de ídolo pop para unos cuantos, sorprendentemente con los años. ¿Cómo fue aquella entrevista que te dio?
Pues aquella entrevista fue casi como una broma. Yo trabajaba entonces en la revista Vanity Fair y yo le dije a mi directora, ¿y si Charles Manson nos da una entrevista? Y ella me dijo, ¿pero cómo nos va a dar una entrevista? Y dije, pues yo que soy muy cabezota, dije, pues me voy a empeñar hasta que me dé una entrevista. Y al final lo conseguí, pero a mí lo que me interesaba más, o sea, lo que me interesó después de hacer la entrevista, más de aquello, más que Charles Manson en sí, que como dices, al final se convirtió en una especie de icono pop maldito, era más bien el entorno que le rodeaba y ver que muchos años después de los famosos crímenes de Sharon Tate y de Beverly Hills de aquel agosto del 69, todavía había gente alrededor de él, todavía había gente que le adoraba, todavía había gente incluso que se había mudado a California para estar cerca de la cárcel en la que él vivía.
Las preguntas interesantes las hace Goyo González.
¿Cuáles son sus armas para seducir a un traficante?
Pues yo creo que sobre todo la paciencia y la sinceridad en este caso, por ejemplo, en el caso de Alcázar, de convencerle de que ni soy del Mossad ni soy de la CIA.
¿Pagaría por una buena historia?
Nunca.
¿Es usted freelance? ¿Todos los periodistas tienen un precio?
Quiero pensar que no, ¿no? Vamos, sé que no.
Y ya por último, sea sincero. ¿Llegó a envidiar algo de la vida privada de Alcázar?
No, soy más de apartamentos pequeños y bares de barrio que de mansiones renacentistas y coches de lujo.
Pues luego al salir nos tomamos una caña.
Fantástico.
David López Canales, el príncipe, la vida de Montserrat Alcázar, este príncipe de Marbella, un trabajo desde luego agotador por una parte, pero apasionante por otro. Enhorabuena, David. Un abrazo y gracias.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.